Radio Valle Santo Domingo.
La radio que te sienta bien.
Muy buenas tardes, recibí un cordial saludo de José Antonio Carrasco, de nuevo aquí en Radio Valle Santo Domingo. Las tardes de los sábados es una tarde especial, una tarde muy musical, en la cual pues pasamos o se pasan por aquí artistas, grupos, cantantes, enseñándonos pues su música, mostrándonos su talento, su música. Y bueno, y nos hablan de su carrera discográfica y los conocemos un poquito mejor. Y bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, como esta tarde, en este programa Juntos en las Ondas, tenemos a Javier de Mabel. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de que me hayas recibido en la cadena y bueno, y esperando impaciente a que me hagas las preguntas y os conteste todo lo que pueda contestar en la medida de lo posible.
Muy bien, estupendísimo, Javier. Llevo pues un buen rato esta mañana escuchando tu música, de la cual me ha parecido súper auténtica. Me ha volcado un montón de energías positivas, porque es que aparte de eso, es porque me parece como muy personal y me parece como especial. Pero te queremos conocer a ti. Vamos a ver, me parece muy bien que estés estupendo. Me alegro mucho que estés muy bien por estos temas que estamos duros atravesando del COVID-19 y todo eso. Me imagino que estarás encerradito también tú en casa, ¿no? ¿No es así?
Sí, así es. Estamos en casa encerrados.
Estupendo, estupendísimo. Estupendísimo, no, por un lado, porque ojalá no hubiera ocurrido esto y no tuviéramos que haber estar haciendo lo que estamos haciendo, de estar encerrados en casa. Pero si no queda más remedio, pues ante todo es eso, la seguridad. Bien, pero no vamos a hablar de esto, por supuesto que no, sabéis que bueno, estamos en esta reunión, en este rincón de los sábados por la tarde, en el cual pues compartimos música original de y canciones que salen de nuestro alma, como es, como te ocurre a ti, Javier, en este caso. Canciones y músicas y un instrumento que siempre le tienes entre las manos, como es la guitarra, me imagino yo, ¿no es así?
Sí, suelo componer siempre con la guitarra. Aunque no me considero guitarrista, pero bueno, siempre de alguna manera creo y gesto una idea y un tema, y luego con la banda de músicos con la que suelo trabajar, pues acabamos dándole forma y gracias a ellos por fin la obra cobra toda su dimensión. Ese es el método de trabajo.
Claro, obviamente. Muy bien, pues eso es lo que quería, que lo quisiéramos saber es, pues que nos hables un poquito de cómo fue ese comienzo o ese gusanillo que empezó a nacer dentro de ti en la música. A ver, cuéntanos, ¿cómo fueron aquellos comienzos, Javier?
Bueno, los comienzos remontan bastantes años atrás, en mi niñez. Provengo de una familia de músicos, en cierto modo. Mi abuelo materno siempre fue batería y ajá, mi abuela paterna pues siempre compuso poemas y demás, y luego bueno, ya mi padre siempre nos influenció con mucha música como Nino Bravo, y mi hermano Manuel pues tocó el acordeón de una manera extraordinaria, y sí, de alguna manera siempre he estado vinculado con la música. Entonces bueno, siempre me apasionó y me ha encantado. Entonces llega la adolescencia y comienzas a formar pues las típicas bandas de música con los compañeros de la adolescencia, de las que pasó por varias como baterista. Pero ya con una edad, ya a los 17 años o así, empiezo a tener un poco inquietud de sacar un poco mis problemas, mis pensamientos y mis alegrías y trasladarlos, ¿no?, a papel. Y empiezo a salsear un poco con el tema de la guitarra. Es cuando descubro que me encanta componer y poco a poco empiezo a hacer ya mi proyecto personal con canciones propias, pero siempre todo esto desde un punto un poco autodidacta, sí, trabajando sí, de obviamente de otra cosa. Pero ya con veintitantos años ya decido dar un portazo a mi carrera y decir voy a apostar un poco por esto en serio, de manera profesional, y a través de un amigo que es el chelista que siempre hace conmigo todas las grabaciones y demás, me propone prepararme para acceder a cursar los estudios superiores de jazz, el Conservatorio Superior de Navarra.
Sí.
Y bueno, lo que al principio me parece una locura tremenda, pues durante 5 o 6 años me preparo para la prueba de acceso, la cual consigo superar, y es donde ya por fin doy un salto al mundo profesional y empiezo a relacionarme con profesionales de la música y acabo licenciándome en la especialidad canto jazz. Y ya dejo de un lado un poco que la música sea algo un poco, digamos, hobby, y pasa a ser algo profesional, de lo que ya me dedico a ello, y dando clases de la docencia en conciertos y también pues haciendo pinitos como técnico de sonido. Y así estamos a día de hoy con mi proyecto musical, que es el que hoy presentamos aquí, que está recién sacado del horno, pero no se ha podido exponer porque la situación no lo va a permitir, pero esperemos que en octubre o septiembre podamos empezar a hacer conciertos con todo ello. Muy reducido básicamente es esto.
Bueno, Javier, una pregunta que te tenía que haberte preguntado antes y no lo he hecho y lo voy a hacer ahora. ¿De dónde procedes? ¿De dónde eres, Javier?
Bueno, yo soy navarro, de Pamplona.
Ajá.
Y ahí es donde estoy afincado ahora mismo y donde he estado siempre.
No, es que, no, porque pensaba que eras de Madrid, ¿sabes? Pero bueno, de Pamplona eres, muy bien. Muy bonito. O sea que estudiaste jazz, dices, ¿no? ¿O en una academia de jazz?
No, el Conservatorio Superior. O sea, tengo la carrera. Tuve la suerte de acceder aquí en Pamplona, en Navarra.
¿Lenguaje musical?
No, es la carrera. Puedes estudiar o bien clásico o música moderna que está vinculada a jazz.
Sí, efectivamente. Solo hay esas dos vertientes. Te había querido haber escuchado, que había estudiado jazz. Pero sí. ¿No te has especializado en ningún instrumento musical?
Sí, en el canto jazz.
Ah, en la el especialidad era canto jazz.
Sí.
Canto jazz. Bueno, pues esos fueron tus comienzos. ¿Con qué edad? Más o menos así 20 años dijiste, ¿no? Aproximadamente.
¿Perdón?
Con los 20 años comenzaste, nos has comentado antes, ¿no?
Bueno, con la música desde muy joven, con 15, 14, 13 años, pero ya con el mundo del conservatorio con
más 20, en serio, 20, sí.
Sí, 23 o así, con el mundo un poco del jazz y demás, y el mundo profesional con los 23 o así. Sí.
Bien, pues el programa, este programa lo hemos comenzado directamente con una canción, con un tema titulado De un verano trágico a perfecto. Te comentaba a micrófono cerrado que me parece un título muy especial, o sea, original y curioso. Háblanos de esa canción, ¿qué querías explicar en esa canción? O mejor dicho, ¿qué quieres explicar en esa canción?
Bueno, esa canción, aparte de ser un tema del disco, es la que da nombre al disco como tal. Sí. Es la primera canción que compongo yo para este disco hace ya unos cuantos años, cuando, como he dicho, me dedicaba también al mundo de técnico de sonido. Uh-huh. Y justamente, pues, por estas fechas más o menos de aquel año, pues tuve la desgracia de me caí de un escenario y me rompí la tibia y el peroné. Bueno. Justo a principios de temporada, ¿no? Entonces fue una catástrofe. Uf. Porque nosotros trabajamos un poco en el sonido por temporadas, ¿no? Llega el inicio de la temporada, lo cual sabía que iba a ser una fractura de meses y no sí, iba sí. a poder trabajar en todo el verano. Uh-huh. Entonces, claro, fue un calvario estar en la cama con la pierna rota, operaciones dos o tres veces, un calvario tremendo, pero a la vez salió de mí mucha energía y mucha fuerza para empezar a darle forma a este disco y empecé a componer canciones nuevas desde este dolor y desde este sufrimiento, y surgió esa canción que titulé De un verano trágico a perfecto, haciendo mención un poco que hay que ser en la vida positivos y saber que saber que de las desgracias siempre vienen, pasan por algo y siempre vienen cosas buenas, ¿no? Y bueno, fue, digamos, el inicio de todo este proyecto ya en solitario como Javier de Mabel. Y así se quedó el nombre del tema, por supuesto, y el disco lo llamé así también.
¿Y qué tal estás ya de aquello?
Bien, ya ha pasado tiempo, sí, bien.
O sea, oye, que yo también soy músico, ¿sabes? Cantante, músico, ¿no? Fue en su momento, ahora no ejerzo, o sea, no lo estoy realizando el tema este, pero que yo también me he caído en el escenario como tú. Pero eso fue por la lluvia, por el escenario que estaba, y como yo me muevo mucho, pues, y de verdad, y me hice, auténticamente me hice daño, ¿eh?
Dice, sí, no, las caídas son peligrosas, ¿eh?
Sí, son fastidiosas, sí, las caídas, sí. Pero lo tuyo no fue por la lluvia, ¿no?
No, lo mío fue montando el equipo de sonido, pues iba echando cable hacia atrás y me tropecé con un altavoz y caí de espaldas.
Ay, madre.
Desde 3 metros. O sea, al caer de espaldas y desde 3 metros, pues una mala caída. Y me partí tibia y peroné, pero de golpe.
Bueno, pero como eres joven, pues te has recuperado bien. Pero sí, esos golpes siempre se llevan dentro, ¿eh? Siempre más tarde, más temprano, siempre salen algunas veces. Pero bueno, pero que a buen tiempo, como dices tú, vamos a ser positivos y no vamos a ser pesimistas. Pero bueno, como dices tú, lo del verano trágico salió algo maravilloso.
Sí, sin ninguna duda. Además, curiosamente también fue ese mismo verano, a las pocas semanas de caerme y fracturarme, me concedieron ya que me habían admitido en el conservatorio. Entonces fue un poco también como un premio, ¿no? Que después de tantos años preparándome, había hecho la prueba ya, no sabía los resultados, pero ya me dieron también la noticia de que estaba dentro ya del conservatorio.
Ah, bueno, entonces esto hace ya tiempo de esto, entonces, parece ser.
Sí, sé, con las fechas ahora mismo me lío bastante, sí.
Sí. Te pasas como a mí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando tu música, tus canciones. Y parece ser que a ti te gusta el verano, ¿no? O me da a mí la impresión. Sí. Bueno, sí, pero es que he deducido eso por, yo que sé, porque he leído dulce calor y se me ha venido, no sé por qué, el verano a la cabeza, pero no tiene por qué ser eso. Puede ser el calor del amor o puede ser el calor de muchas cosas. Sí.
Va más por ahí los tiros.
Sí. Por eso, de la estufa en mi invierno.
Exactamente.
Bueno, háblanos de esta canción y la escuchamos. Venga, ¿qué te parece, Javier? Venga.
Muy bien, Dulce Calor. Pues bueno, es un tema un poco que habla de una sensación vivida a la hora de realizar un acto sexual, ¿no? Entonces me gustó llevarlo a una canción, ¿no? Y describir un poco lo que pasa entre dos personas a la hora de, como digo, realizar un acto sexual. Entonces está llena de energía, de positivismo, de sensaciones y de un tema muy concreto que es una sensación más que un concepto, ¿no? En sí. Entonces, bueno, es un tema que tiene detrás también su aquel, porque tiene una rítmica muy peculiar, que se sale bastante de lo común en el mundo del pop. Y bueno, se llama amalgamas dentro de la música, que es un poco compases irregulares.
Sí.
Y el reto de ellos es que al oyente le resulte fácil y no vea que hay complejidad detrás del tema. Entonces yo creo que ahí lo logramos y es un tema muy complejo de armonías y de rítmica, pero a la vez muy fresco y muy dinámico y muy accesible para todo tipo de oídos.
Pues vamos a escucharlo. Vamos a escuchar ese tema, Javier de Mabel, Dulce Calor.
Ay, dulce calor, delante de la mesilla. Ay, dulce sabor, nadando mar adentro en universos de licor, extinguiendo la flor incendiada, un manto de llamas sobre su colchón. Que limitan tu porción. Me detengo convertido en un salvaje en tu secreta habitación. Ay, dulce calor, delante de la mesilla. Ay, dulce sabor. Bombillas de cera, formas definidas. Ay, dulce calor. Ay, dulce sabor.
Dulce calor con Javier de Mabel y una chica, una chica canta contigo en esta canción, dinos quién es esa chica.
Sí, pues es Julia Martínez, una compañera del gremio musical, pues querían este tema que, bueno, como al final habla de un acto, un sexo, o sea, una acción sexual entre dos personas, bueno, yo en este caso pensaba en un hombre y una mujer, entonces me pareció interesante meter una voz femenina y que haría un poco la llamada y la respuesta, ¿no?, de la ejecución que se está llevando a cabo. Y la voz de Julia es maravillosa y tiene una voz muy dulce y muy bonita y quedó muy bien, sí.
Pues mandamos un cordial saludo a Julia, que me imagino que en algún momento nos escuchará, porque este programa se va a repetir varias veces y se va a subir al podcast, el cual podéis escuchar en cualquier momento. Saludos.
Muy bien, Julia.
Muy bien. Entonces, tu carrera discográfica se basa en un álbum que has lanzado. ¿Cuánto fue que se lanzó ese álbum? ¿O tienes algún álbum más?
Bueno, tengo una maqueta que se llamó, la sacamos en el 2013, que eran ya temas míos. Esa maqueta como tal se llamó Su Pingüi, no Javier de Mabel, porque todavía el nombre artístico no lo había pensado. Uh-huh. Y eran cuatro temas que se grabaron de manera muy acústica a guitarra, voz y cello. Y ya, digamos que este proyecto ya pasó unos años, es un poco ya el primer disco ya más profesional. Lo otro era una maqueta, esto es un disco ya. Y ya con el nombre como Javier de Mabel, pero he querido conservar el nombre de aquella maqueta, que era Su Pingüi. Y así me gusta llamarle a la banda de músicos con los que trabajo, porque al final no deja de ser un trabajo de Javier de Mabel y Su Pingüi. Porque los músicos, como he dicho antes, tienen una importancia muy grande en todo esto y me gusta darles un nombre como tal y de paso conservar ese nombre que inició como una maqueta, ¿no?, del proyecto.
Uh-huh. Ya me decías, me comentabas que tu auténtico nombre es Javier Fernández, un nombre bien castizo, por cierto. Sí. Y entonces, ya que hablas que tu nombre es un nombre artístico, pues ¿de dónde deriva cómo surgió el hacerte llamar artísticamente como Javier de Mabel?
Sí, pues como dices, el nombre y apellido, pues es un nombre, bueno, el nombre Javier es muy común en Navarra.
Sí, desde el norte, sí.
Eso es, entonces es el patrón de Navarra, entonces al final Fernández sí que ya es un apellido muy común también, entonces ya Javier Fernández es un nombre muy, muy, sí, bueno, que curiosamente luego está español, el atleta este, el hombre que anda en patines, el bailarín este que es muy famoso, Javier Fernández.
Sí.
No me acuerdo ahora.
Bueno, hay muchos artistas que se apellidan Fernández, bastantes.
Sí, también.
Y Vicente Fernández, bueno, es, Alejandro Fernández.
Eso es. Entonces, como era un nombre muy, digamos, típico, y como dices, y hay artistas que se llaman así, pues mira, yo soy de Navarra, pero siempre he frecuentado el pueblo de mi madre, que ahí nos hemos criado todas las vacaciones, toda la vida, ¿no? Cuando de la ciudad nos íbamos al pueblo todos los fines de semana, todos los veranos, todas las Semanas Santas, y al final de los pueblos ya sabes cómo es. Uh-huh. Pues este chiquillo, ¿de quién es? Javier, el de la Mabel, no sé qué.
Sí, Javier de la Mabel, claro, claro. Es que es auténticamente... ¿Es auténticamente quién eres?
Eso es, entonces un poco al final, también en honor a mi madre, ¿no?, que me parece además un nombre bonito y peculiar, pues dije, pues me voy a llamar Javier de Mabel. Y así se queda un poco el nombre.
El nombre. Bueno, estoy aquí recibiendo WhatsApp, tengo el móvil justamente, lo tengo en la mano, y estaba recibiendo WhatsApp de otro compañero, un entrañable compañero que le conozco ya hace ya muchos años, a mi compañero José María Cerón, de Onda Mixta Radio, que me está diciendo que te mande un cordial saludo.
Sí, hombre, un fuerte abrazo a Josema, un gran descubrimiento también.
Sí, es un gran tío. Josema, ya te digo que le conozco hace ya muchos años, y bueno, y ya tenemos como una familia de radio entre él y otros cuantos compañeros más. Muchos compañeros. Pues nada, ¿dónde estábamos, Javier? A ver, Javier, que me he perdido.
En el tema del nombre estábamos hablando, pero bueno,
Sí, efectivamente, está hablando del nombre. Bueno, del nombre Javier, Javier es un nombre vasco. Sí. Y bueno, y que tienes pues un nombre puesto original. Como original es tu voz y como muy original es tu música, que va todo acorde con lo que es tu mundo artístico. Efectivamente. Bien, entonces dices que tienes un disco. ¿Tienes disco físico o tienes descargas digitales?
No, la idea es un poco, va a salir en formato libro-disco, porque...
¿Disco-libro?
Sí. Sí, porque aparte de crear canciones, me gusta también escribir poemas y reflexiones y demás. Entonces, con todo este disco quiero cerrar una etapa un poco desde el 2008 hasta hoy, con el disco este y con una serie de... como digo, de escritos y poemas que he ido haciendo, incluso canciones que se han quedado sin llegar a musicalizar. Y con todo ello he querido crear un libro de poemas, y una diseñadora ha creado unas ilustraciones para cada poema, y desde el cual te podrás descargar un poco las canciones a manera digital del disco. Son 9 canciones y te lo podrás descargar todo completo. Y mi intención es hacer un vinilo, pero de momento no. Más adelante sí que me gustaría llevar este disco a un vinilo, porque hay detrás tanto trabajo que me parece muy bonito tener un...
Javier está volviendo a resurgir eso del soporte del vinilo, ¿eh?
Sí, es que es muy nostálgico y donde mejor se conserva la música y de donde nunca va a desaparecer, yo creo. Al final, sí, el vinilo ha podido con todo.
Se rayan, pero ahí están.
Sí, bueno, señor. Pero ahí está, porque tienen mucha nostalgia, tienen mucha magia, y se ha comido pues a las cintas, se ha comido a los DVDs, se ha comido a los CDs, se ha comido a
todo. Mejor dicho, no, quieres decir que todo eso que estás diciendo se ha comido al vinilo, pero que al final resurge, porque el sonido que tiene un vinilo no lo tiene ni lo que tú dices, ni las cintas, ni el compact disc, ni los archivos MP3, ni nada. Es algo como, yo digo, con tu voz, algo auténtico, algo como genuino. Y el vinilo, ese zumbido y chaspoteo, no lo tiene nada. Y tiene, dentro de lo que es la historia de la música, tiene como un encanto el vinilo.
Exacto.
O sea, por ese motivo no me extraña que los artistas queramos volver a grabar en discos de vinilo.
Claro, la historia es que editar en disco editar en vinilo es bastante caro, porque es un medio un poco complejo y requiere un proceso de creación que es costoso, ¿no? Entonces a lo mejor te sale caro hacer copias, y hoy en día con el mundo digital pues es más fácil subirlo a la red y, oye, que se lo descargue
claro,
la gente
desde ahí. Es más práctico, claro, es más versátil.
Eso es. Pero bueno, aún así, más adelante me gustaría, cuando empecemos a hacer los conciertos y demás, poder ofrecerle a los oyentes que se puedan comprar el disco en vinilo, aparte del libro, que también va a estar muy bien.
O sea, lo que tenemos constancia es que existe disco libro, ¿no?
Sí, no ha salido todavía, porque iba a salir todo en marzo. Pero con esto del coronavirus y demás, pues se ha paralizado todo y ya. Hasta septiembre, octubre no lo imprimiré.
Entonces, ¿dónde vamos a poder comprar ese disco libro?
Bueno, pues yo lo voy a ofrecer a través de las redes sociales, y luego también la editorial para la que me lo va a hacer, que es una editorial independiente, pues ella se encarga también de distribuirlo y yo poder colgar en mis redes sociales accesos directos donde puedes acceder a la página de la editorial y comprártelo pues en España o en Latinoamérica, en los dos sitios. Uh-huh. Es todo de manera un poco independiente, no voy con ningún sello discográfico más que mío propio y en este caso trabajo con una editorial independiente también, pues que en la medida de lo posible ya se encarga de imprimir los libros, los ejemplares, y tiene su propia página web donde vende también los libros que edita y demás. Pero esto es un poco hacértelo, yo en mi caso me lo hago todo por mí mismo.
Pero es una idea genial eso de editar tu música y junto con otro de tus artes favoritos, que es la poesía, y publicar libro. Y digamos, vulgarmente dicho, matar de un tiro dos pájaros. Eso de editar el disco y a su vez tus poesías.
Eso es, sí, porque está muy unido al final. Las letras de mis canciones son muy poéticas. Entonces, al final son poesías que las has instrumentalizado con instrumentos. Uh-huh. Entonces, siempre quedan en el tintero letras y poemas. Y como he dicho antes, pues he querido cerrar un círculo del 2008 aquí, con todo ese material que estaba ahí, perdido en casa, y le he dado un poco de orden y forma, y he creado este libro disco con el que me presento como Javier de Mabel, con un disco de estudio y con mucho trabajo detrás.
No obstante, tu música, me imagino, ¿no? Estoy segurísimo que la podremos encontrar en Spotify. ¿Y en qué plataformas más podríamos escuchar tu música, Javier?
Sí, ahora mismo está. El problema es que, claro, yo comencé, como mi intención era haber sacado todo a partir de marzo, yo desde enero y así empecé a soltar singles cada mes y los subía a Spotify. Entonces ahora mismo no hay más que 4 canciones subidas del disco. En Spotify es donde mejor se pueden conseguir. Entonces, cuando ya lo saque todo y de aquí a unos meses, subiré el disco entero a Spotify y, bueno, a Shazam, a Deezer, a las plataformas que todo el mundo típicas conocemos, es donde Prime, va a estar en todos lados. Sí, va a estar en todas las plataformas digitales que todo el mundo conoce. O sea, no va a haber ningún problema en encontrarlo. En la página web también, que es www.javierdemabel.com, ahí va a estar también todo subido. Es una página web con todo el material
pues
mío,
nada, mis vídeos. Lo que vamos a hacer a los oyentes es que vayan apuntando el nombre de Javier de Mabel y su extraordinaria música, que próximamente va a estar pues disponible a la venta para poder adquirir tu poesía y también tu música de un golpe. Vamos a decirlo así.
Eso es.
Pues muy bien, mira, aquí tengo una canción tuya, que la siguiente vamos a escuchar. A mí me gusta mucho pues que los cantantes que pasan por el programa pues nos hablen de las canciones que componen. Entonces tenemos aquí un tema llamado Invencible, Javier Invencible. ¿O quién es Invencible?
No, bueno, está destinado un poco para todas esas personas que pasan un mal trago en la vida, pues para hacerles ver un poco la esperanza que hay detrás y que no, digamos un poco como hemos hablado de un verano trágico a perfecto, que de lo malo sale lo bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Pero ya para cosas igual más cotidianas, yo qué sé, pues una pérdida de pareja o te ha dejado la novia, o no hay que caer en depresiones ni hay que pasar mal trago, porque en la vida hay mil peces en el mar para elegir, hay amigos, hay aviones para viajar, hay sitios que conocer, gente para darnos abrazos. Hablo un poco de todo eso la canción. Digamos que es un tema muy esperanzador.
Un estilo, no es el estilo, sino una cosa como un mensaje como aquel del Resistiré.
Sí, pues un poco un mensaje de ánimo y de que hay que resistir.
¿Cómo
que
como te quería decir, no solamente el dúo dinámico, sino Mónica Naranjo, Barón Rojo, hay muchos grupos que tienen canciones que no hay que caerse, hay que resistir, y eso es el mensaje de la canción entonces, ¿no?
Sí, habla básicamente de eso, sí.
Pues nada, no es Resistiré, es Invencible, y él es Javier de Mabel. Apunta este nombre.
Hay canciones en el mundo, listas para emocionar, pavimentos entrañables, luces cálidas de un bar, de la inmensidad del tiempo, una fórmula obtendrás. Alquimista de la ruta, da la incógnita, mudos en la intimidad, sonámbulos que cruzan sin mirar a la multitud, cientos de millones de kilómetros en gravedad nos dejan viajar. Hay canciones en el mundo, cometas imparables cortadas. Nidos en el corazón, anímicos de abrazo. Y ahora tú, no me pidas volver. Tengo miedo a perder la ilusión, deteniendo mi movilidad. Por el aire, gente nueva que llama, una fórmula en el tiempo con su incógnita, nubes en la oscuridad provocan lluvias que al final del puerto se irán, cientos de millones de kilómetros en gravedad nos dejan viajar. Canciones en el mundo, cometas imparables cortaron su senda, nidos en el corazón, anímicos de abrazo. Hay canciones en el mundo, cometas imparables cortaron su senda, nidos en el corazón, anímicos.
estamos de acuerdo, Javier, Mabel y yo, pues eso, que en nuestro país, en nuestra querida España, esta España nuestra, esta España mía, como decía Cecilia, qué buena. También otra de los grandes que todos recordamos.
Muy grande.
Sí, sí, pues que pues tenemos. Yo es que lo digo mucho en mis programas, sobre todo como yo soy especialista en programas de música del recuerdo. Aquí en España, aunque sabemos que, por ejemplo, el pop británico es exquisito, porque yo también soy amante del pop británico, yo para mí el ABC de la música son los Beatles, por ejemplo. Pero reconozco, pues eso, lo que estábamos hablando Javier y yo, que en España tenemos grandes, grandes e inmensas joyas de la música, pasando por grupos como Pequeniques y todos los que, bueno, Pequeniques, bueno, Triana en el rock andaluz, bueno, es que tenemos grandes joyas en nuestra música, ¿no es así, Javier?
Sí, sí, totalmente. Ha habido, como hemos dicho, muy grandes músicos, hay y habrá, hay mucho talento en España y bueno, siempre nos hemos apoyado en nuestros abuelos musicales, que es la música británica, pero no nos quedamos tampoco muy, muy cortos, o sea, que estamos bastante a la altura con los británicos. Hay gente buenísima y cantautores y musicazos.
Y sí, cantantes, sí, de canción ligera, porque por ejemplo tenemos, sin ir más lejos, a nuestra queridísima estrella del pop de canción ligera, Alejandro Sanz, que por ejemplo en Miami es un dios.
Sí, sí, sí.
En Miami, sí, hasta sí, le han dedicado un día, que no recuerdo qué día es, el día de Alejandro Sanz. En Miami tienes. No, ¿tú solo lo sabías, Javier?
No, me costaba, no.
Pues en Miami, pero... en Miami hay un día, en el año hay un día que es el día de Alejandro Sanz. Sí, sí. Y bueno, y de hecho, lo que demuestra y lo que se puede ver con el paso del tiempo y es que, bueno, nuestros cantantes, nuestros artistas, entre ellos la fallecida Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Julio Iglesias, todos triunfan, Rafael, todos, que también es muy bueno.
Muy bueno.
Sí,
muy
sí,
bueno.
Sobre todo lo de los 60, el Rafael de los 60 es extraordinario. Triunfaron en Argentina, triunfaron en México, en toda América Latina y también en Miami. Que Miami medio latino y medio anglosajón, pero bueno, pero que triunfa en nuestra música, pues por todo el mundo. Y en España, como decíamos, hay grandes artistas. Oye, me estaba pensando una cosa, pero quería comentarte así en el programa. Era referente a la imagen que das como cantante en esa fotografía que, bueno, que aparece en los carteles que vamos haciendo todas las emisoras de radio que te vamos entrevistando. ¿Eso es, esa, por ejemplo, fotografía es el concepto que tienes tú para la portada del disco?
No, realmente para la portada del disco ya la tengo creada.
Sí.
Como te he comentado al principio, todo el tema de la maqueta que se llamaba Supingüi, luego a los músicos los llamamos Supingüi,
sí,
todo
eso
tiene muy bien detrás.
Sí.
Es que es una historia que hay detrás de una. Hace tiempo descubrí una enfermedad de una niña china, única en el mundo, que había tenido una enfermedad que desde que nació hasta los
12
años,
sí,
o 12. Sí, había tenido una enfermedad que no paraba de reírse durante todos esos años, ¿no? Sus 14 años de primera vida. Entonces, no, lógicamente no lloraba de alegría, sino de llanto. Entonces me pareció ese nombre muy bueno, muy peculiar, y me lo cogí un poco para mis proyectos musicales. Entonces, en base a esa niña, que ya hay una canción en el disco y en la maqueta dedicada a ella, que es Supingüi, pues le propuse a una diseñadora que me haría un dibujo oriental de una niña china, y bueno, y un dibujo muy bonito que va a ser la portada final del libro y del disco. Uh-huh. Y la foto esa que me comentas,
sí,
justo al final, ya cuando digamos ya el libro estaba cerrado para llevarlo a imprenta y demás, pues cuando tuve el gran placer de conocer a un fotógrafo aquí en Navarra, que es Kiko Ortega La Fuente,
sí,
y me propuso hacer una sesión de fotos y nos conocimos, nos caímos muy bien, conectamos muy bien. Uh-huh. Y elegimos un paraje muy bonito de Navarra, que son las Bardenas Reales de Navarra, que es un sitio donde se han grabado muchas series, muchas películas, porque es un sitio muy amplio que parece un escenario del oeste y demás, es precioso. Y nos fuimos durante una mañana entera a hacer una sesión de fotos, de las cuales salieron fotos muy mágicas y muy bonitas, pues como esa que me comentas, que es muy, uh-huh, peculiar, ¿no? Saltando,
yo en esa sesión,
sí, porque yo en esa sesión estaba tan a gusto con Kiko porque me transmitía tanta profesionalidad que hice cosas que bajo mi timidez no suelo hacer.
¿Pero tuviste que dar muchos saltos para sacar esa fotografía?
Bueno, unos cuantos, nos costó sudor, la verdad. Y además era, ya digo que Las Pardenas es un sitio medio desierto, que aunque era invierno, ese día hacía un calor tremendo. No me quiero imaginar esa sesión, bueno, directamente no se podría haber hecho en pleno agosto.
Sí, sí, no, pues el cielo parece que amenazaba tormenta, ¿eh?
Parece. Sí, sí. Bueno, es que fue tan mágica la sesión que tuvimos de todo. Tuvimos sol, tuvimos nublado y tuvimos... O sea, fue mágica la sesión. Y hay fotos con sol, con el cielo despejado y con nubes y con truenos. O sea, fue muy bonita esa sesión. Y salieron unas fotos muy bonitas que al final del libro,
¿sí?,
hay una sesión dedicada a ese día con... Ahora no sé si son unas 12 fotos de aquella sesión, de las cuales de cada una hago yo un poema también. O sea, la vais a tener en el libro.
Y además que a tu amigo le gusta mucho ver las perspectivas de la guitarra, eso del mástil, el sobrepunto, ahí verle con la perspectiva cenital. Son chulísimas. Hecho, bueno, son chulísimas.
Ya sabes que para las sesiones de fotos un poco, pues vas con varios tipos de abrigos, de jerseys, ¿no? De atrechos. Y Kiko en todo momento no me dejó hacer ninguna foto sin guitarra. Bueno, la guitarra que es la que utilizo yo, esa, que es una guitarra pequeñita, pues está en todas las fotografías y, como dices, me gusta mucho que se vea que está impregnada en mí, ¿no? Al
final, efectivamente, son fotografías que están vinculadas con la música.
Eso es, sí. Y bueno, quedaron muy bonitas. Yo estoy muy contento con él y ahora estamos ya haciendo también cosas juntos a nivel de poesía y fotografía. O sea que, muy bien. Uh-huh.
Pues bien, es que a mí me gustan mucho las fotografías y a ver si vemos más fotografías de esas, porque son unas fotos, como tú dices, profesionales, artísticas, y están bastante, bastante bonitas las fotos, ¿eh? Bien, el tema principal es conocer tu música, conocerte a ti y bueno, y ver que, y comprobar que transmites, que transmites además de un modo, como te he dicho ya en unas cuantas ocasiones a lo largo de la entrevista, pues muy original. Original y muy, muy de ti, muy auténtico. Vagón de ayer, ¿qué nos habla Vagón de ayer?
Bueno, Vagón de ayer es un poco, como te he comentado antes, yo llevo en la música de manera autodidacta desde muy joven, ¿no? Entonces, uh-huh, esto un poco habla de esa época. Bueno, habla básicamente de cómo durante toda tu trayectoria musical, tanto en el campo cuando no era profesional como cuando lo es, has visto cómo ciertos compañeros que están a la tuya pues han ido cayendo y se han ido bajando un poco del tren, digamos, ¿no? Musical, uh-huh, metafóricamente. Que bueno, en distintas etapas de la vida unos lo han dejado para que tener familias o porque no han querido dedicarse a este mundo como es la música, que es muy duro y muy sacrificado y poco reconocido. Entonces hablo un poco de todas esas personas que durante el camino han ido abandonando el vagón este en el que llevo yo de este crío echando todo el día a la caldera carbón para que la cosa arranque y tire para adelante, ¿no? Entonces es una mención un poco a ese agradecimiento por mi parte de que sigo aquí con la música y seguiré siempre porque es una verdadera vocación, pero también un poco qué pena que todos esos compañeros que en su día eran gente que con los que compartías escenarios, incluso salas de ensayo, y tenían una pasión muy grande por la música, pero la han perdido, ¿no? Hmm. Entonces es un poco en reflexión, una referencia a todas aquellas personas.
Sí, sí. Porque es que el mundo de la música realmente pues es duro y complicado.
Así es, sí, sí, es muy duro.
Pues ahora vamos a escuchar ese vagón de la ayer. Javier de Mabel.
Solo tú, delante del telón podrás. estas caricias. Se apagó la luz, ya no entra por la ventana la frescura que en aquel local murió. Fuimos jóvenes y el sol os evaporó. Tú, sentado en el sofá, la tele está tronando, mil fotogramas hablan, y yo sentado en el sillón de ayer, bebiendo de la brisa como el aire a la deriva. Sentado en el sofá, la tele está tronando, mil fotogramas hablan, y yo sentado en el sillón de ayer, bebiendo de la brisa como el aire a la deriva, como el aire que respira el invierno de frío que añora la brisa, como el agua que desliza, se desplaza despacio y percute en la orilla. Como el aire viciado que inspiro a su lado. Como flores anoche detrás de la vía.
Pues me ha encantado este vagón de ayer con Javier de Mabel. ¿Quién tocaba el chelo en la canción?
El chelista es mi hombre en la sombra, Igor Sáenz, con el que hago todos mis proyectos musicales. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y es un magnífico músico de clásico que tiene la gran suerte de que, aunque pertenecen al mundo clásico y a la música desde sus 3 años, sí. Tiene un caso especial, que tiene una creatividad brutal, porque esta gente suele ser muy buenos músicos, pero con una partitura adelante. Pero serán pocos casos como en el Ligor, que sea un músico desde los 3 años de conservatorio y de iniciación musical y de clásico, que le encante tanto el pop como le encanta y que tenga tanta facilidad para la improvisación y la mente muy abierta para muchos estilos de música, y es un chelista extraordinario.
Sí. Pues suena sensacional, ¿eh? Muy bonito. Además, que por cierto, me estabas comentando que cuando lances el disco vas a hacer otra versión distinta de esta canción. A mí, tal como está aquí, en esta que hemos escuchado, me gusta muchísimo. Está muy bien.
Sí, la verdad es que fue una cosa peculiar, ¿no? El disco se ha compuesto todo muy sobre la marcha, ¿no? Yo creaba las canciones, íbamos al estudio, le proponía al guitarrista hacer una armonía, bueno, le íbamos construyendo sobre la marcha. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez hecho ya el disco entero, preparamos 4 canciones en acústico para grabar un vídeo. Entre esos temas estaba este vagón de ayer. Y en el ensayo, pues cuando lo estábamos mirando, dedujimos a darle la vuelta por completo, ¿no? Y lo que venía siendo una canción con una rítmica de swing muy, muy rápida de fondo, la convertimos en una balada completamente maravillosa.
Maravilloso, total. Muy bonita.
Y a mí me encanta, ¿eh? Yo, si te soy sincero, la habría metido en el disco como la has escuchado tú, como balada, pero bueno, La vida es así quedó en el disco como swing y aquí la tenemos en acústico como balada y ahí pues, la tenemos para tocarla.
Pues es buen momento, por ejemplo, como esta versión es muy buena, porque hay que reconocer que es una versión muy buena, para meterla como bonus track, por ejemplo, en el CD. Tú hablabas de hacer un vinilo, pues por ejemplo, si haces una versión, no sé si seguirán haciendo versiones en cassette. Si tú recordarás como a la hora de hacer el compact disc, pues se metían bonus tracks, o sea, canciones adicionales.
Es
maravillosa la versión esta así a modo acústico. Muy bonita.
Pues bueno, puede ser, lo puedo tener en cuenta, sí, puede que lo comentamos, sí.
Pues sí, vamos a apuntar esta canción en el vagón de ayer, muy bonita, muy pero que muy bonita. A ver, Mirna, ¿quién? Es que soy muy curioso. ¿Quién es Mirna? ¿O qué es Mirna? ¿Quién?
Bueno, Mirna es un nombre de mujer que yo lo conocí a través de un grupo de música español que me ha sido para mí muy importante en mi trayectoria musical, que son Los Piratas. Uh-huh. Luego Iván Ferreiro es el cantante y va en solitario ya en estos últimos años. Entonces, en un disco suyo tenían un tema que estaba dedicado a una mujer que se llamaba Mirna. Entonces, ¿sí? No me digas por qué ese nombre me ha gustado siempre mucho. Y cuando esta canción, digamos que mi proceso de composición es solo trabajar y hacer a la vez la música y la letra. Pero en este caso, en el disco, será la única canción en la que ha sido al revés. Que una vez la música creada, he hecho la letra. Pero tenía claro que tenía que ser sobre Mirna, pero no sabía que Mirna era el nombre de una mujer. Entonces, pues bueno, busqué el significado de Mirna y encontré una página de estas místicas que hablaban un poco del significado del nombre de Mirna, paciencia, gloria, intensidad. Bueno, y hice una letra previa, ¿no?, para esa canción. Pero antes de grabarla, no me llegó a convencer del todo. Entonces dije, estoy a tiempo de cambiarla por completo, ¿no? Pero, pero seguía quisiendo que se llamase la canción Mirna.
Sí.
Entonces, bueno, contacté con una compañera que había hecho un vídeo muy bonito de una bailarina que hacía una coreografía muy moderna y demás, y le propuse usar esas imágenes para un tema mío. Uh-huh. Y me dio el permiso. Entonces, lo que hice fue a la inversa, dije, en base a la imagen que se está dando en el vídeo, voy a componer una letra. Como era una mujer que bailaba, pues le dije, voy a pensar que se llama Mirna y voy a transcribir lo que está haciendo en cada momento en su baile. Y así surgió la canción. Pues hice la letra un poco con lo que el vídeo me iba transmitiendo, que el vídeo lo tenéis en YouTube si lo queréis ver. Se llama, bueno, lo podéis encontrar como Javier de Mabel, Mirna, y ahí vais a ver un vídeo de una coreógrafa maravillosa bailando, una bailarina clásica.
Sí, sí.
Y la letra tiene más sentido si la ves con el vídeo, porque en todo momento está describiendo lo que la bailarina está haciendo en todo momento. Entonces, un poco es la historia curiosa del tema. ¿Sí?
Bueno, pues entonces buscaremos en YouTube Javier de Mabel. Canta a Mirna.
Yeah. ahora Mirna vuela, su pupila de noche
Qué cómodo y qué agradable, qué sutil, qué a veces, en muchas ocasiones dulce, suena escuchar la música de Javier de Mabel. Es que yo tengo un oído que cuando pongo el oído, le pongo y le acomodo bien acomodado, ¿eh? Otras veces no tanto, aunque bueno, en este caso, y sinceramente no es por hipocresía ni por decirlo por decir. No. Sinceramente me gusta. Me gusta tu música, me gustan tus canciones, la forma de interpretar. Los arreglos musicales son maravillosos, son excepcionales, me gustan muchísimo. Y las canciones y las composiciones, pues me gustan muchísimo. Es como te estaba preguntando, pero quiero que también te escuchen los oyentes, tu audiencia también, tus seguidores. ¿Te consideras cantautor?
Bueno, me considero más músico y compositor, pero sí que es verdad que al final canto lo que compongo. Entonces eso es la definición de eso, es cantautor, ¿no? En toda regla. Pero bueno, un cantautor a lo mejor con unos tintes un poco más ligados al pop, incluso a la música un poco indie, ¿no? Del movimiento este de pop independiente. Más de los años 90 que el que se puso de moda en estos años atrás. Que sí, sí. Más del de los años 90, me considero.
Pero no te creas, por ejemplo, que esa música indie, como tú bien dices, no llega tan cómodamente a los oídos como tu música, al menos a mí, ¿eh? Es una opinión totalmente personal, ¿eh? O sea que bueno, me gusta mucho.
Muchas gracias.
Sí, muchas así gracias. Que a ver si cuando salga ese disco, por Facebook digo, José, que ya salió el disco, ¿dónde está? Que le compro. Me gusta mucho. Muchísimo, porque y luego encima con un libro es un trabajo como más ilustrado, es pura cultura pop, vamos a decirlo así.
Así es.
Muy buena tu música. Bueno, pues nos queda poco tiempo y quiero escuchar todos los temas que me has mandado y vamos con Pura Vida, Pura Vida.
Muy bien.
A ver, ¿qué? Cuéntanos la historia de Pura Vida.
Bueno, Pura Vida, la historia es un poco, las personas que más aprecio en la música de este país, cuando hemos estado hablando antes, te lo he dicho, es Antonio Vega. Entonces sí, yo he seguido siempre toda su discografía y sus trabajos, que me parecen obras maestras. Me parecía una persona única como cantante, como guitarrista, como con personalidad a la hora de hablar. Bueno, era un genio, Antonio Vega. Entonces, leyendo mucho sobre su vida, porque me ha interesado muchísimo, y así lo he hecho, he leído mucho sobre él, pues un día contaba, bueno, él tuvo dos mujeres a las que amó en su vida, la de la adolescencia con la que se casó, uh-huh. y luego la de la madurez, que fue la de sus últimos años. Y yo vi cómo había compuesto para cada una de ellas una canción. cada una en su época. Y yo cuando las escuchaba decía, qué envidia, cómo se le puede componer a una mujer algo tan sumamente bello como son estas dos canciones, ¿no? Entonces, un poco inspirado en todo eso, pues le quise hacer un homenaje a mi chica con la que llevo un montón de años y es mi compañera de viaje. Le quise componer una canción fresca y bonita y con energía positiva, incluirla en este disco que es tan importante para mí, que es un poco el impulso de toda mi carrera musical con la que voy a empezar a darme a conocer, ¿no? Entonces de ahí surgió esta compuesta para ella, se llama Naroa y quedó bonito el tema y viene de lo que te he contado.
Sí, sí, sí. Pues nada, son temas que salen de ti, salen de tus vivencias, de tus experiencias también sentimentales. Es como digo yo, una atmósfera propicia para, digamos, para que esas canciones, pues muchos y muchas personas que escuchamos música, pues nos sintamos identificados con el contenido de sus dichas canciones tan bonitas. Pues nada, Javier, vamos a escuchar, vamos a escuchar ya por último esta canción, Pura Vida, Javier de Mabel. Pues ha sido un auténtico placer escuchar, un placer para los oídos, para el alma, para la mente, escuchar la música de este hombre, Javier de Mabel, que la verdad, al menos a mí personalmente, me ha encantado su música y ha sido pues una satisfacción increíble escuchar tu sensacional música, Javier.
Pues muchísimas gracias, agradecerte a ti, José Antonio, por invitarme a Radio Val, ha sido un placer, me tienes para lo que quieras y conforme vaya sacando el libro y el disco, pues ya iremos haciendo otra entrevista,
otra entrevista,
quieres.
Me vas avisando, compramos los discos, los recomendamos y bueno, y ponemos, ponemos las canciones en nuestros programas, dentro de ti, en nuestros programas. Pues eso, pues te deseo muchísima, muchísima suerte porque yo creo que la verdad que con la música que haces va a ser, no va a ser difícil, creo, o muy difícil el que triunfes o al menos para un sector del público que, como a mí, me agrada y me, bueno, me fascina y me gusta muchísimo este tipo de música. Así que...
Sí, un poco yo es un poco a lo que pretendo. A mí me gustaría llegar a tener un público fiel que me siga y pueda hacer unos conciertos en ciertas provincias una vez al año y que, oye, llenar recintos pequeñitos con esa gente fiel que me sigue y me aprecia. No tengo más pretensiones.
Pues nada, pues te esperamos aquí. Ya sabes que aquí tienes tu casa de las ondas, de las aunque sean ondas de internet, aunque también nuestros programas se emiten en algunas emisoras de FM. Así que aquí ya tienes a un amigo, unos amigos en la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, aquí en España. Un programa, como decimos siempre en nuestra emisora, desde internet para todo el mundo, porque es el programa y nuestra radio se escucha incluso en República Dominicana, que nos confunden con lo de Santo Domingo. Pues ahora, ¿esta emisora es de República Dominicana? Pues no, es Radio de España, no te confundas. Pues nada, Javier, un fuerte abrazo, que como te he dicho ya reiteradas veces, ha sido un placer tenerte aquí y el que nos muestres tu excelente música.
Pues nada, lo dicho, muchas gracias a vosotros y encantado de volver cuando me invitéis.
Pues un placer. Muchas gracias, Javier.
Santo Domingo, la radio que te sienta bien.